este último año, muchos en nuestra nación continúan viviendo en una economía...
Reacciones ante el último discurso del presidente Obama sobre el estado de la nación. El secretario de Estado John Kerry anuncia agenda de política exterior de 2016. Y el secretario de Defensa Ashton Carter promete seguir intensificando campaña militar contra el Estado Islámico.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Gracias, me acompañan Margot Leilani Chovinger en la producción general y Dave Magnus en la sala de ingenieros. Estas son las informaciones desde la capital diplomática del mundo. El mundo de la política, desde candidatos presidenciales hasta legisladores, reaccionó al último discurso sobre el Estado de la Nación pronunciado por el presidente Barack Obama.
Fue una noche de contrastes. Una respuesta positiva o negativa sobre el legado del presidente Barack Obama dependía de si el entrevistado era demócrata o republicano. Para el demócrata Elliot Engel, las últimas palabras del presidente Obama desde el Congreso inspiran a ver hacia el futuro con positivismo.
Todo el discurso fue un poco melancólico. Creo que él estaba mirando en retrospectiva sus experiencias en los últimos 7 años y se escuchaba muy sincero. Me imagino que de todos los discursos que pronunció sobre el estado de la nación, este lo escribió él mismo.
El senador demócrata Ben Cardin resalta la profundidad del mensaje del mandatario estadounidense.
Creo que el presidente fue directo en cuanto al papel de Estados Unidos a nivel internacional. Hay que comprender que tenemos que mostrar liderazgo. Son fuertes palabras de principios que defendemos.
Por su parte, republicanos como Tom Cole de Oklahoma argumentaron que el discurso de Obama fue ambiguo.
Me hubiera gustado escuchar más sobre cómo equilibrar el presupuesto o derrotar al grupo Estado Islámico.
Para mí se quedó corto. Habla de hacer las cosas bien, pero ¿por qué no hace lo que dice que hará?
Algunos republicanos, como el precandidato presidencial Chris Christie, reaccionaron incluso antes de que el mismo presidente hablara.
El Estado de la Nación no será un llamado a la acción, será una lista de deseos fantasiosos de un presidente que nos ha fallado.
Por su parte, Jeb Bush, otro de los precandidatos presidenciales republicanos, criticó en las redes sociales la estrategia militar del mandatario para defender a la nación, asegurando que parece que el presidente Obama vive en otro mundo. Kessel Tobías para La Voz de América.
Como es tradición, después de cada discurso sobre el Estado de la Nación, el presidente Obama emprendió una gira por los estados, en esta oportunidad de Nebraska y Luisiana.
Llevar su mensaje directamente a los ciudadanos es el propósito de la gira de 2 días del presidente Barack Obama por los estados de Nebraska y Luisiana. En ambos espera que el mandatario reivindique el progreso logrado bajo su liderazgo y delinee las metas para su último año de gestión, tal como lo hizo en su discurso del Estado de la Nación.
Quiero concentrarme en el futuro. Vivimos en una época de cambios extraordinarios, cambios que están redefiniendo la manera en la que vivimos, la manera en la que trabajamos, nuestro planeta y el lugar que ocupamos en el mundo.
La alocución fue la última oportunidad del presidente para hablar ante grandes audiencias antes del 1 de febrero, cuando arrancan las primarias en Iowa. Obama ha dicho que no respaldará formalmente a ningún precandidato demócrata, pero sí se espera que en los próximos días el mandatario reitere su llamado a resistir la política que incite al odio racial.
No es cuestión de ser políticamente correctos, es cuestión de entender qué es lo que nos hace fuertes. El mundo nos respeta no solo por nuestro arsenal, nos respeta por nuestra diversidad y nuestra receptividad y cómo respetamos todas las creencias.
Por su parte, el vicepresidente Joe Biden tiene previsto dar inicio a una campaña nacional para acabar con el cáncer, después de que, durante el discurso, el mandatario lo pusiera al frente de la iniciativa.
Estoy poniendo a Joe a cargo de esa misión. Por los seres queridos a los que hemos perdido, por la familia a la que todavía podemos salvar, hagamos que Estados Unidos sea el país que cura el cáncer de una vez por todas.
Pero lo que el presidente dejó fuera también genera expectativa. Es el caso del tema de la inmigración ilegal, al que el mandatario le dedicó solamente una línea.
Seguiré insistiendo para progresar en el trabajo que todavía se necesita hacer, arreglar nuestro sistema de inmigración que no funciona.
Angélica Herrera, Voz de América, Washington.
El secretario de Estado John Kerry pronunció un discurso sobre la agenda de política exterior de Estados Unidos esbozada por el presidente Obama en su último discurso sobre el Estado de la Nación. El jefe de la diplomacia estadounidense se refirió, entre otros puntos, a Centroamérica, señalando que este año, en el otoño, el primer mandatario será anfitrión de una cumbre al margen de la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York para fortalecer el sistema humanitario, la entrega de ayuda, poder garantizar nuevos fondos e incrementar las oportunidades de reasentamiento de refugiados en todo el mundo. En ese sentido, me complace anunciar que tenemos planes de expandir el programa estadounidense de admisión de refugiados con el fin de ayudar a familias, a individuos vulnerables procedentes de El Salvador, Guatemala y Honduras y ofrecerles una alternativa legal y segura ante la peligrosa travesía que muchos están tentados a iniciar, lo cual los convierte en fáciles víctimas de traficantes de personas quienes no tienen otros intereses que sus propios beneficios. En lo referente a América Latina, el secretario Kerry agregó que Estados Unidos, como se sabe, restableció relaciones diplomáticas con Cuba luego de una interrupción de 54 años. También estamos apoyando a Colombia con otro enviado especial que en nuestro nombre ayudará a esa nación al tiempo que negocia el fin de una década o de décadas de lucha contra el grupo rebelde las FARC, 50 años el conflicto de más larga duración creo que en el planeta. En otro orden informativo, el secretario Kerry enfatizó cuán incomplacido se encuentra de que los marinos rescatados en el Golfo Pérsico fueron devueltos a manos estadounidenses. También agregó que entiende lo importante de la presencia naval de Estados Unidos en el área del Golfo Pérsico. El canciller Kerry agradeció a las autoridades iraníes por su cooperación y rápida respuesta, destacando que este tipo de situaciones tiene el potencial de salirse de control si no se manejan apropiadamente. Todos los indicios sugieren que y nos dicen que los marinos fueron bien tratados, se les dieron frazadas, alimentos y se les ayudó con el vuelo de regreso la mañana de este miércoles. Y pienso que todos podríamos imaginar cómo una situación similar podría haber terminado hace 3 o 4 años. De hecho, es evidente hoy que este tipo de asuntos pudo resolverse pacífica y eficientemente y que eso es un testamento al papel fundamental que la diplomacia desempeña para mantener a nuestro país seguro, protegido y fuerte. El secretario de Estado John Kerry, hablando del incidente ocurrido este martes en el Golfo Pérsico y también refiriéndose a la agenda de política exterior esbozada por el presidente Obama en su último discurso sobre el Estado de la Nación. El secretario de Defensa Ashton Carter, en un discurso en la serie, en la sede, en este caso del Fuerte Campbell en Kentucky, se refirió a la liberación de 10 marinos estadounidenses ante las tropas que se preparan para ser emplazadas en Irak más adelante este año para participar en la campaña contra el Estado Islámico. Los 10 miembros de la Marina de Guerra partieron de Irán la mañana de este miércoles y ya están seguros en manos de Estados Unidos. Me complace que esto se haya resuelto prontamente y quiero aprovechar la oportunidad para agradecer al secretario de Estado Kerry por sus esfuerzos y para reiterar ante ustedes que nuestro mayor compromiso es con la seguridad de todos nuestros soldados, donde quiera que nosotros les pidamos ir, el país nunca dejará atrás a ningún miembro de sus Fuerzas Armadas. Carter también comentó que la campaña de Estados Unidos para destruir al Estado Islámico, al cual calificó de cáncer, que amenaza con diseminarse, que no será fácil. La campaña militar se concentra en 3 objetivos. 1, destruir el principal tumor de ISIS en Irak y Siria por medio del colapso de 2 centros de poder en Mosul y Raqqa. 2, combatir la emergente metástasis de ISIS en todo el mundo. Y 3, proteger nuestra patria y nuestra gente. Y para hacerlo vamos a habilitar nuestras fuerzas locales motivadas y una coalición internacional con liderazgo estadounidense con nuestras impresionantes capacidades que van desde ataques aéreos, fuerzas especiales, herramientas cibernéticas, inteligencia, equipos, movilidad, logística, entrenamiento, asesoría y asistencia a quienes están en el terreno, incluyéndolos a ustedes. La semana próxima me reuniré con mis colegas ministros de defensa de 6 naciones que están desempeñando un papel tanto en el terreno como en el aire para contrarrestar la campaña de ISIS: Francia, Australia, Alemania, Italia, Holanda y el Reino Unido. Estas son las noticias desde Washington. Les acompañamos Margot Leilani Tovinger, Dave Magnus y quien les habla, Leonardo Bonet. Hacemos una pausa y ya volvemos. Desde Washington, 30 minutos de información nacional, internacional, espectáculos, entrevistas, ciencia y tecnología. Desde Washington, de lunes a viernes, una producción de La Voz de América, una fuente de información confiable.
Solamente escuche en directo desde Washington, Noticias de la Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos, el mundo político, económico, del entretenimiento, de la tecnología y el diario vivir de la nación. Noticias de la Voz de América, por Foasat, Voa Noticias y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos. Noticias de la Voz de América.
Top 10 USA. Top 10 USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10 USA. Una presentación de La Voz de América. La información.
Dispararon bombas lacrimógenas y balas.
Los personajes.
Presente un mandato amoroso de Cristo. Que
el espectáculo.
Los deportes.
Todo esto en La Voz de América.
Uno, dos, tres. La, la, la,
whatever. La, la. Y a esta hora desde Washington, notas del mundo del espectáculo.
To what do you owe your success?
I exercise control in all things, Miss Steele.
La adaptación cinematográfica del bestseller erótico 50 sombras de gris.
Has sent real life video games.
Y Pixels, el juego de video de aventuras de Adam Sandler, están entre los principales nominados a los premios Razzies, a lo peor del cine este año. Sylvester Stallone y Will Smith están nominados al Razzie a la Redención por sus papeles en Creed y Concussion. Este premio honra a los ex ganadores de Razzies nominados a galardones serios en 2015. Creados en 1980 como una burla a los Oscar, los Razzies se eligen un día antes de los Oscar y la estatuilla es un trofeo pintado de color dorado.
I'm Judy, your new neighbor.
Yeah, well, we're
Zootopia, la próxima película de Disney, incluirá el más reciente sencillo de Shakira, Try Everything. La artista colombiana además hará la voz de una sensual gacela rubia. La cinta de dibujos animados es un filme infantil de suspenso que se desarrolla en una jungla urbana en una ciudad de animales. Se estrenará el 4 de marzo. Un nuevo documental sobre Michael Jackson debutará en el Festival Cinematográfico Sundance el próximo 24 de enero y en Showtime el 5 de febrero. Spike Lee, John Branca y John McClane son los productores de Michael Jackson's Journey from Motown to Off the Wall. El filme documenta el álbum que impulsó la carrera de Jackson como superestrella adulta y que junto con Bad Girls de Donna Summer ese mismo año marcaron el inicio de la era moderna de la música pop. El documental incluye entrevistas con la familia Jackson, Lee Daniels, The Weeknd, Pharrell Williams, John Legend y Questlove, entre otros.
In the town where I was born, lived the man who sailed to sea.
Robert Balzer, el director de animación del filme de los Beatles, Yellow Submarine, y de la serie de dibujos animados Jackson 5, falleció esta semana a los 88 años. Balzer también trabajó con el famoso artista de diseño gráfico Saul Bass en la secuencia animada de 7 minutos que aparece al final del filme del director Michael Anderson, 1956, alrededor del mundo en 80 días, y también dirigió la secuencia Den de la cinta Heavy Metal en 1981. Y hasta aquí, amigos, las noticias del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara. La, 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 whatever, la, 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 it doesn't matter, la, 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 oh well. Uno, dos, tres.
En la entrevista de hoy, Yoconda Tapia conversa con el profesor Emilio Viano, docente de Relaciones Políticas e Internacionales en American University aquí en Washington, quien se encarga de hacer un análisis del discurso sobre el Estado de la Nación pronunciado por el presidente Barack Obama.
Digamos que fue un discurso magnífico, uno de los mejores que nunca he escuchado del presidente Obama, y particularmente él reivindicó la fortaleza de Estados Unidos ante la retórica apocalíptica del Partido Republicano, la inquietud de amplios sectores del país con la economía, las élites del país, la rapidez de los cambios demográficos y sociales, y particularmente pidió superar la política del miedo que encarna claramente el aspirante republicano a la Casa Blanca Donald Trump. Y al final señaló como una de las cuentas pendientes de su presidencia la necesidad de inyectar más civilidad en un discurso público muy agrio, muy, muy crispado. Claro que no habló explícitamente de Donald Trump, que, como sabemos, está utilizando una retórica agresiva contra inmigrantes latinos y musulmanes, y lidera desde el verano los sondeos para la nominación republicana a las presidenciales de noviembre. No citó a Trump ni a ninguno de los otros republicanos que han hecho del miedo, miedo a un atentado, a los inmigrantes, al cataclismo económico, a una decadencia inexorable de esa superpotencia, un argumento de campaña. Pero Trump y otros republicanos estaban muy en la mente de toda la audiencia.
Profesor Viano, ¿usted considera que el discurso del presidente Obama ayudará a los aspirantes demócratas a la presidencia de Estados Unidos?
Y yo creo que sí. Yo creo que eso también fue parte de su discurso. Vale decir que el discurso fue en parte un manifiesto anti-Trump, erigido en una incómoda figura señera del Partido Republicano, y en parte un programa para el Partido Demócrata, para la ex senadora Hillary Clinton o su contrincante, el senador Bernie Sanders, candidatos a la nominación. Como dijo el presidente, en todo momento de transformación han existido personas que querían poner el freno al cambio, que prometían restaurar una imaginaria gloria pasada, amenazaban a un grupo o una idea determinada. En ese sentido, él está dando apoyo a los candidatos demócratas contra los candidatos republicanos, que son los candidatos del miedo.
Profesor Viano, presidente Obama reconoció la difícil relación que sostuvo con el Congreso estadounidense dominado por republicanos, pero al mismo tiempo dijo que está decidido a este año a continuar sus esfuerzos para lograr aquellos cambios que necesita, básicamente el tema del control de armas y la ley de reforma inmigratoria. ¿Cómo ve usted esta propuesta?
Bueno, me pareció excelente, que se enfocó muy bien sobre prioridades, sin dejar la gente pensar que porque en un año se preparará a dejar la presidencia, que él no va a continuar su misión y su trabajo. Y fijó 4 prioridades que me parece muy importante: una economía más equitativa y segura, una tecnología que mantenga ese país en la vanguardia de la innovación, permita combatir amenazas como el cambio climático, una política exterior que garantice el liderazgo de Estados Unidos sin transformarse en un gendarme del mundo, y un estilo de hacer política más amable, menos polarizado. Esas son cuatro prioridades que él fijó para su último año de la presidencia y para el futuro, casi dándole mandato al próximo presidente, como él dijo, que sea demócrata o republicano, para que trabaje para el bien del país.
Emilio Viano es profesor de Relaciones Políticas e Internacionales en American University, aquí en Washington. Nueva pausa y ya volvemos. Desde Washington.
Leaders of regional and other governing bodies.
30 minutos de información nacional.
They've had a year and a half.
Internacional.
Then the Vorteile des Binnenmarktes.
Espectáculos.
This is Big Bad Brother.
Entrevistas.
Estamos.
Ciencia y tecnología. Desde Washington.
Desde Washington.
De lunes a viernes. Una producción de La Voz de América. Una fuente de información confiable. Desde Washington en Ciencia y Tecnología, una compañía belga desarrolló un robot en forma de esfera capaz de vuelo autónomo y totalmente controlable en un sinnúmero de condiciones adversas.
Este es Fly, un robot volador autónomo que, según su creador, Lauren Eschenauer, es seguro e inteligente.
We have a single propeller machine where the propeller is inside a ball, so you don't see anything moving from the outside. You can touch it, you can bump into it, and you won't hurt yourself.
El robot fue develado en la Feria de Electrónica del Consumidor en Las Vegas. Sus desarrolladores dicen que lo que lo hace especial son sus capacidades autónomas.
Fly is supercharged with sensors.
Fly está encargado con sensores, acelerómetros, giroscopios y altímetros. Además, utiliza visión de computadora para saber su posición en el espacio, especialmente en lugares interiores donde no contacta con el sistema de posición global. Además, es capaz de mantenerse estático, cerniéndose en el mismo lugar. Tenemos la visión de un mundo lleno de robots voladores, totalmente autónomos, observando el ambiente sin piloto, recolectando información y transportando equipo.
La compañía ya recaudó $300,000, un buen comienzo para lo que puede significar un futuro muy alentador. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
El mal de Parkinson es una condición degenerativa con el síntoma de temblores incontrolables. Esta condición podrá ser mejorada gracias a un guante giroscópico.
Vivir con el mal de Parkinson significa sentarse a desayunar de una forma dificultosa, encontrando que sus miembros tiemblan sin control. Los temblores en las manos son el síntoma principal del mal de Parkinson, pero una compañía médica británica y su empresario, Fai Ong, creen que su equipo ha encontrado la solución.
Desarrollamos un guante único que estabiliza los temblores en las manos. Este consiste en giroscopios y sensores inteligentes.
Él se siente optimista de que con dos giroscopios en la parte trasera de la mano pueda contrarrestar los temblores.
Estos giroscopios intentan mantener la mano quieta, reaccionando inmediatamente a mis temblores.
Los giroscopios trabajan creando su propia gravedad a través del giro de la misma forma que giran los planetas. Al colocar dos giroscopios uno al lado del otro, contrarrestan las fuerzas opositoras de los temblores. El guante también contiene electrónica inteligente que monitorea el temblequeo, ayudando a trazar la progresión de la enfermedad.
Nos enfocamos ahora en adiestrar al usuario y sus familias. Además, andamos en busca de otras organizaciones médicas y seguros y organizaciones caritativas para que entiendan lo que implica esta tecnología.
Henry Llanos, Voz de América.
Está escuchando desde Washington.
Tras noticias, el gobierno de Seúl advirtió al de Pyongyang que Estados Unidos y sus aliados aplicarán severas sanciones a Corea del Norte a raíz de la reciente prueba nuclear de ese país e hizo un llamado a China para que ayude a frenar al régimen de su aislado vecino. Entre tanto, Víctor Cha, quien es asesor principal sobre Corea en el Centro para Estudios Estratégicos e Internacionales acá en la capital estadounidense. Sugirió que a Estados Unidos le ha faltado carácter para enfrentar la situación. Uno de los aspectos es la prioridad y otro el compromiso. Esto no ha sido una prioridad, desafortunadamente, y eso que he dicho que es una situación muy peligrosa. Tiene que haber un compromiso político que haga que el régimen norcoreano sienta que su conducta tendrá consecuencias. Corea del Norte anunció que sometió a prueba una poderosa bomba de hidrógeno, pero Estados Unidos cree que no es cierto, ya que la explosión fue de aproximadamente el mismo tamaño de la prueba de una bomba atómica que Pyongyang realizó en 2013. En este caso, esta semana, la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó casi unánimemente imponer más sanciones al gobierno de Pyongyang. La Asamblea Nacional Venezolana acató la decisión de desincorporar de sus funciones a tres parlamentarios.
Durante la segunda sesión ordinaria del nuevo Parlamento venezolano, se llevó a cabo una votación interna en la que se decidió acatar la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de desincorporar a los parlamentarios indígenas electos por el Estado Amazonas. A este respecto, el diputado representante de la bancada oficialista Héctor Rodríguez aseguró que triunfó el llamado Bloque de la Patria.
Nosotros hemos aplaudido esa actitud que vuelve a colocar esta Asamblea Nacional en el marco de la legalidad, de la constitucionalidad, del orden democrático.
Por su parte, el gobernador del estado Amazonas, Liborio Guarulla, acompañado por un nutrido grupo de indígenas, acudió hasta la sede del máximo ente judicial para exigir una explicación de la sentencia.
Los diputados tenían que juramentarse, como lo manda la ley, tenían que ser allanada su inmunidad parlamentaria, nunca lo hicieron. Y bueno, nosotros queremos saber en qué está basado esta decisión.
De igual forma, los diputados electos por el estado de Amazonas aseguraron que no tendrían ningún problema en efectuar nuevas elecciones.
Las veces que sea, nosotros hemos ganado desde hace muchísimos años. No en vano tenemos la movilización de los verdaderos pueblos indígenas del estado de Amazonas.
Por esta sentencia ilegal e inconstitucional de la sala electoral, se pretenda desconocer lo que es nuestra soberana Asamblea Nacional.
Con la ausencia de estos tres legisladores, la oposición aún mantendrá una mayoría de 2/3 de la Asamblea Nacional. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
El primer grupo de cubanos varados en Costa Rica partió anoche con destino a El Salvador.
Todo un acontecimiento en Costa Rica, la salida de los primeros 180 cubanos que anoche, hacia medianoche, salían en vuelo de Avianca desde San José de Costa Rica hasta San Salvador. En este puente aéreo inicial que ha de conducirlos luego vía tierra por Guatemala, por México, hasta arribar a los Estados Unidos, en donde la legislación estadounidense les permitirá convertirse en elementos radicados en la gran nación. Por más de 2 meses han estado los cubanos varados en nuestro país desde el momento en que Nicaragua decidió no permitir su paso. El canciller personalmente, Manuel González, despedía a los cubanos y hacía estos comentarios.
La calma y el orden es lo que nos va a permitir continuar con la segunda etapa, lo que esperamos se convierta en un mecanismo más estable, más permanente, para que podamos dar salida al resto de los miles de migrantes que todavía permanecen en 38 albergues en todo el territorio nacional.
Testimonio ahora de uno de los que parten y de cómo ven el futuro incierto aún, puesto que deben arribar todavía en una larga travesía hasta los Estados Unidos.
Fue para mí más costoso y más doloroso de tener que dejar a mi esposa que se fuera sola, más embarazada. Analizamos y tuvimos discrepancias porque nos miramos y dijimos, bueno, alcanza para uno, porque si nos vamos los dos y nos sacrificamos los dos, nos vamos a quedar solos en el medio camino.
En San José, Nora Ruiz, para La Voz de América.
Al cierre, nos vamos a Ecuador.
La caída estrepitosa del precio del petróleo a nivel internacional provoca serios estragos en la economía mundial y Ecuador no es la excepción. El presidente de la República, Rafael Correa, aseguró que frente a un contexto económico difícil que se avizora para este año, Ecuador no decrecerá como sucede con otras naciones de la región, pero sí se estima un crecimiento cercano al 1%.
E incluso si decreciéramos muchísimo el cuarto trimestre, que también fue muy duro, el crecimiento se va a ubicar en 0.3 o 0.4%, eso con altísima probabilidad.
Desde Quito, Ecuador, informó para La Voz de América Licenia Espinel.
Al cierre, algunos titulares. El nuevo Honda Civic fue nombrado el mejor auto norteamericano del año. La mención de honor fue anunciada en la inauguración de la Feria Norteamericana de autos internacionales. Y, como se sabe, ya los 10 efectivos de la Marina estadounidense detenidos en Irán fueron liberados. Y, por otro lado, el secretario de Estado John Kerry declaró este miércoles que Irán podría empezar a cumplir en los próximos días con las condiciones del acuerdo sobre su programa nuclear. Detalles de estas y otras informaciones en boanoticias.com. Por su amable atención, un millón de gracias y un gran abrazo en nombre de Margot Leilani Tovinger, Dave Magnus y de quien les habla Leonardo Bonet. Será hasta mañana. Dios mediante.